Radio Vitoria GAM. Con Aratz Goikoetxea.
La escuela lo único que persigue es que la gente que venga tenga muchas ganas de formarse y de trabajar. Entonces nosotros estamos abiertos a todo. Para que te hagas idea, cuando comenzamos con el proyecto de escuela no había ningún extranjero. Y al cabo de los años, pues cada vez hay más que se acerquen a nosotros, porque nosotros no hacemos ni tan siquiera publicidad. Y tenemos unas 100 personas para entrar a trabajar en septiembre. Hacemos una pequeña prueba y una entrevista, que es lo que más pesa para la entrada. Y en la entrevista nosotros cogemos al que le vemos con más interés. Lo único que pedimos es interés y nos da igual el color, de dónde vengan o cómo sean.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel.
Hemos visitado un lugar en el que las segundas oportunidades se ofrecen en forma de muro de cara vista, de ventana de madera o de vivero. ¿Qué tal, Merche Guillén Egunon?
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, eso que mencionas es solo un pequeño ejemplo de tareas desarrolladas por el alumnado de la Escuela Micaela Portilla, ubicada en Fontecha. Se trata de un centro de formación adosado a la Torre Palacio de los Orgaz. De hecho, esta es una de las dos escuelas de segunda oportunidad que existen en Álava. Hay 10 acreditadas en Euskadi y atienden a unos 2.000 alumnos y alumnas. Esta de Fontecha está en un imponente edificio medieval, propiedad de la Diputación, cedido a la cuadrilla de Añana y que desde 1998 ofrece formación integral en el ámbito de la rehabilitación histórica. De hecho, la restauración del conjunto arquitectónico ha sido parte primordial de esa formación de los alumnos y alumnas que han pasado por los talleres estos años.
Empezamos como las antiguas escuelas taller, con tres oficios que entonces eran albañilería, cantería y carpintería. Una vez que, bueno, estamos haciendo rehabilitación de la Torre Palacio y en este momento la cantería, como ya hemos acabado la rehabilitación, pues la cambiamos por forestal. Entonces ahora tenemos forestal, albañilería y carpintería. Tenemos 36 alumnos, siempre 12 en cada taller.
Escuchamos a María Jesús Calleja, directora de la escuela durante los últimos 22 años, y lo que empezó como una forma de recuperar oficios tradicionales enfocados a la rehabilitación histórica, se ha convertido además en una oportunidad de inserción laboral. Durante el año escolar, el alumnado puede obtener un certificado de profesionalidad en uno de los tres oficios que se pueden aprender aquí.
O sea, de aquí podrían pasar a un grado, al que le interesara seguir formándose, pero la mayoría de la gente que viene a nuestra escuela es gente que lo que quiere es trabajar. Hay muchos de ellos que están cobrando ayudas sociales y lo que quieren es dejar de cobrar esas ayudas porque lo que quieren es labrarse un futuro aquí. Entonces nosotros, eso, los certificados, lo que conllevan también es que en julio van a hacer prácticas a empresas. Entonces buscamos empresas que quieran tener a nuestros alumnos, solamente son 2 semanas, en prácticas para que vean la realidad y para que esas empresas, si necesitan a alguien para trabajar, pues se los acaben quedando.
¿Y pasa esto? ¿Se quedan con alumnos que salen de la escuela?
Y pasa esto, sí, sí, claro que pasa. El problema que tenemos, el mayor problema que tenemos para que se queden, no es que las empresas no quieran quedarse con ellos, sino que hay algunos que no han completado todavía el itinerario de los papeles. Entonces, bueno, ahora hay un resquicio que es... les dan papeles de residencia por formación. Entonces, bueno, es a partir de este año, ¿eh? Entonces este año vamos a ver si esto se nota verdaderamente como, bueno, pues un aliciente y un empuje grande para la inserción. Pero bueno, sí que tenemos una inserción buena. O sea, en los 3 siguientes meses, que es los que la ANVIDE nos pide que, después de que salgan de aquí, que sean empleados, pues de la escuela 9 mínimo, en los tres siguientes, ¿eh? Te hablo agosto, septiembre, en octubre. Para el año nosotros hacemos un seguimiento de los chicos, semestral y anual, de los que han salido a ver cómo van. Y prácticamente la mayoría están trabajando. Hay alguno que sigue con formación, son los mínimos. También hay que pensar que tenemos mucho extranjero y que lo que necesita es salir adelante. Early this morning woke up holding my head, hearing my heartbeat all night long.
Salir adelante, ¿no?, decía la directora. Es un concepto tan claro como complicado en muchas ocasiones, sobre todo, Merche, cuando se suman varias variables, ¿no? La de persona migrante sin papeles y sin formación.
Así es. El perfil del alumnado ha variado desde que comenzó la escuela, con prácticamente todo su alumnado de origen local, pero esta escuela mantiene su organigrama formativo. El trabajo, las prácticas, ocupan el grueso de la jornada lectiva, desde las 8 de la mañana hasta la 1, y de 1 a 3 se dan clases teóricas para obtener el graduado escolar y otras materias que facilitan el objetivo final, empezar a trabajar.
Seguridad y higiene, luego, por ejemplo, los albañiles tienen también levantamiento de andamios, otro módulo. Intentamos, y todos tienen carretilla elevadora, intentamos darles todos los módulos asociados a su formación para que de aquí salgan lo más completos posibles para empezar a trabajar. Hay otro módulo de prevención de riesgos laborales que lo piden en las empresas para empezar a trabajar. Entonces, para que ya, pero no tendrá, pues sí lo tiene. Pero le falta, no, porque ya lo tiene. Ese es el tema. El tema es intentar darles a los chicos para que cuando salgan de aquí en julio, ya, estén preparados. Y ahora el problema es que, por ejemplo, albañiles, forestales y carpinteros no hay. Entonces, que estos quieran formarse en esos oficios, las empresas están encantadas.
Estamos hablando de oficios tradicionales, carpintería, albañilería, con pleno empleo y, sobre todo, aprendices con ganas de trabajar. Bueno, Merche, yo tengo ganas de comenzar ya el recorrido por esta escuela.
Venga, pues vamos allá, vamos a empezar por el curso de forestal. Los talleres se encuentran al abrigo de la Torre Palacio de Fontecha y junto a estos está la zona de trabajo, el vivero con varios bancales sembrados y un invernadero. Esos terrenos han sido cedidos por los propios vecinos y vecinas del pueblo, lo que muestra ese grado de aceptación e implicación del vecindario. En nuestra visita, el sol nos regala una mañana primaveral y Miquel, el monitor de este taller, nos recibe en el invernadero.
De aquí lo que hacemos es preparar un poco a la gente que viene, pues, para lo que son los trabajos del sector forestal. Desde limpieza de montes, prevención de incendios, mantenimiento de caminos, todo. Lo que nos encontramos es que luego también en Vitoria hay muchas empresas que se dedican a la jardinería, que compaginan trabajos de jardinería, de mantenimiento de jardines privados o jardines públicos, con trabajos de más forestales, un poco ligados también a contratas con diputación. Entonces intentamos abarcar el mayor número de ramas posibles. Por eso aquí lo que ves es, pues, un poco un invernadero en el que tenemos planta hortícola y ornamental, y luego fuera en el vivero, fuera de lo que es el túnel, tenemos, pues, árboles tanto forestal como frutales, que va, pues, o para repoblaciones en monte público o para que aquí los chavales hagan prácticas de poda, de injertos, de lo que sea.
Bueno, y estas lechugas y estas acelgas que veo aquí, estas serán para el consumo propio,
sí,
por lo menos, ¿no?
Son para que se lleven, siempre se hace un poco ilusión.
Yagia.
¿De dónde eres?
De Marruecos.
Empezaste en septiembre este curso. ¿Te gustaría seguir trabajando en la jardinería?
Sí, seguir trabajando en eso y encontrar un trabajo en eso.
¿En casa les mandas fotos del trabajo que haces?
Sí, sí, a mi madre sí.
¿Y qué dice tu madre?
Pues le gusta también.
Miguel, ¿cuánto tiempo llevas en Vitoria?
Un año.
¿De dónde vives? ¿Dónde naciste?
En Venezuela. Sí, allá era enfermero. Trabajé 26 años como enfermero. Y bueno, siempre uno tiene que estar abierto a los conocimientos.
Y tú te decidiste por el tema forestal.
Sí, me encanta la naturaleza, me encanta mucho, mucho.
Ahí tenemos el ejemplo de Miguel con su bagaje profesional anterior, esos 26 años, ¿no? Ha dicho Merche, 26 años dedicados a la enfermería. Pero esto nos muestra que en estas escuelas de segunda oportunidad también se pueden formar a personas prácticamente de todas las edades.
Eso es, prácticamente de todas las edades, porque tal y como nos cuentan aquí, lo único que se necesita son ganas de aprender y empeño. ¿Seguimos la visita, te parece?
Seguimos.
Venga, toca albañilería. Atento al trabajo de sus alumnos está Isidro, el profesor de esta especialidad desde hace 20 años. Vamos a ver, Arats, pregunta de examen.
A ver.
¿Tú sabes lo que necesitamos para hacer masa?
Entiendo que agua y algo más. Algún elemento que hay que mezclar con agua.
Vamos a ver si lo averiguamos.
Estamos haciendo ahora un curso de colocación de ladrillo cara a vista. Entonces, pues estamos haciendo la práctica, hemos hecho el replanteo, he colocado reglas, niveles, y ahora estamos un poco poniendo ladrillo. Y dentro de la práctica, pues hacemos un ojo de buey también en cara a vista, para hacerlo un poco más complicado. Los sistemas constructivos nuevos lo que tienden es hacer más fácil la construcción, porque por la mano de obra.
Y peor calidad, igual.
También. Pero yo creo que es que eso, rapidez y facilidad. Entonces, el colocar pladur cuesta formar muy poco tiempo y entonces pues tienes gente que lo haga. Colocarla aprender lo que es albañilería tradicional de toda la vida, pues requiere años de experiencia. Entonces, pues es más difícil.
Estoy viendo aquí la carretilla llena de masa. Receta de la masa, Isidro.
Pues igual se lo preguntan luego a ellos, a ver si se acuerdan.
Venga, vale, así hacemos medio examen, ¿no? Venga, vale, ¿a quién le puedo preguntar? Venga.
Omar, de Gambia. Ah, bueno, cemento, un saco de cemento y 4 cubos de agua y arena. Así.
Isidro, ¿ha dado con la receta?
Sí, sí. Bueno, eso es como hacemos ahora. Pero si te acuerdas, Omar, la primera vez lo que medíamos era la arena y el cemento. Una dosificación sería una de cemento, una proporción, un cubo de cemento por 5 de arena, y el agua la medíamos, porque el agua es relativo, el agua depende también de la humedad de la arena, y entonces por eso el agua...
Bueno, esta cuerdita que está aquí, deduzco que es para que no te salga el muro un poco como para un lado, ¿no?
Sí, para no se queda como torcida la pared. Para eso se ve la cuerda. Sí.
Bueno, claro, es importante tener bien echado el nivel, porque si no, todo el trabajo...
Porque si queda uno mal, todo se queda mal. Entonces, por eso siempre nuestro profesor Isidro dice, tiene que poner siempre en la cuerda, todos los días explica. 5 meses explicando eso.
Como buen alumno que fui, he tomado nota, ¿eh?
Te estoy viendo. Vamos
un
a ver.
Cubo de cemento por 5 de arena y el agua relativo.
Muy bien, claro, ¿eh? Depende. Es que, claro, depende de cómo quieras el grosor o la liquidez de la masa, efectivamente.
Oye, me quedo con muchas cosas de los testimonios que hemos escuchado, pero sobre todo lo del nivel, ¿no? Es vital para levantar un muro, ¿eh? Eso está clarísimísimo.
Tú me dirás. Y qué pena que no puedan ver nuestros amigos y amigas el ojo de buey que estaban construyendo en ese muro de cara a vista, el ojo de buey, porque era realmente... En fin, es una tarea difícil. Es una tarea de
lo es. Ahí estaba. Ya ha dicho que es de años, ¿eh? La albañilería.
Sí, desde luego, cada uno a su ritmo estaba aprendiendo. Isidro es muy insistente en esto del nivel, pero es que es muy importante, ya lo decimos. Luego, por cierto, vamos a volver a la albañilería, pero ahora vamos a entrar al taller de carpintería. Allí encontramos una estructura de madera y derivados que el alumnado está terminando y que se va a convertir en una de las aulas que se van a ubicar dentro del Palacio de los Orgaz.
Hola, ¿qué hay? Yo soy Enrique, el monitor de carpintería, y aquí estamos en el taller con todos los chavales. La tarea que están haciendo ahora es un poco lo que es la construcción de puertas y ventanas, y otro tipo de estructuras como la que tenemos aquí detrás, que también la han hecho ellos. Aquí hay distintos materiales, tienes madera, tienes tableros de aglomerado, tableros OCB o tableros de fibras.
Hola, me llamo Mohamed Bomba, soy de Costa de Marfil.
¿Y qué estás haciendo? ¿Tienes un metro en la mano y un lápiz? ¿Con esto qué vamos a hacer?
Acabo de hacer un marco de ventana como estoy esperando al profe hasta que podamos sacar una pieza para hacer la, ¿cómo se llama? La ventana.
¿Por qué te gusta la madera?
Me gusta la madera porque aquí hay mucho trabajo de carpintero y también a mí me gusta ver mi obra usando por algo, alguien. Sí. Me gusta crear algo y que la gente pueda aprovechar.
¿Cuál es tu nombre?
Mahdi.
¿Y de dónde eres?
Soy de Marruecos.
Cuéntame un poco la herramienta que tienes aquí encima.
Hay metro y formón, escuadra, hay serrucho, lápiz. Y hay otras herramientas aquí, sea para alejar y serrucho.
Hay muchos,
todo, todo ordenado está. Hey, put the world
away. En cuanto despegan un poquito, les ves enseguida los que mejor te van a rendir, los que más aprenden, los que más ilusión e interés ponen. Ese que acabas de hablar es un niño, tiene 17 años y sin embargo yo de él me fío para darle el trabajo, cualquier trabajo, porque me lo hace y me lo hace bien. Además, en cuanto hay una duda o algo, tiene iniciativa para solucionarla a ellos. Y si ven que la cosa no es un poco complicada, te vienen a preguntar, o sea, no te hacen las cosas a lo loco, como alguna vez.
¿Qué quieres que te diga, Merce, de la carpintería? Si claro. Mi abuelo se llamaba José y era carpintero.
Claro, que es tu sector. El mío es la albañilería y el tuyo es de la carpintería. Ahí estamos.
Efectivamente, sí.
Como estamos viendo, el perfil del alumnado que pasa por estas escuelas de segunda oportunidad es diverso. Hay variedad de edades, de orígenes, de situaciones familiares, trayectorias previas y seguramente también variedad de expectativas.
¿Y qué de las mujeres? ¿También acuden a formarse a este tipo de centros como la Escuela Micaela Portilla? Porque hasta ahora hemos escuchado a hombres, ¿eh? Uh-huh. Albañiles, carpinteros, pero no.
Sí, las mujeres acuden, lo hacen, aunque en menor medida. Hay que decir que cuando comenzó a funcionar la Escuela Micaela Portilla, María Jesús Calleja, por cierto, era la única mujer de la plantilla, entró como maestra y a los 2 años de la apertura tomó las riendas como directora. Y ella tiene claro que la valía en uno u otro oficio no la da el género.
Sí que me gustaría que hubiera más chicas. Por ejemplo, este año no tenemos ninguna alumna. Otros años pues ha habido 4, generalmente en carpintería, aunque ha habido en albañilería. Y también tengo que decirte que las chicas que vienen, vienen porque tienen mucho interés y esas se quedan en el oficio. Tenemos gente que ha salido de aquí y es albañila y carpintera y forestal. Y este año, bueno, pues es que no se acercan. Yo les hago un llamamiento a todas porque no pasa nada. Si te gusta el tema, te tiene que gustar y nada más.
Antes te comentaba que volveríamos a la albañilería.
Sí, lo he anotado, ¿eh?
Lo hacemos para hablar con Rita. Una mujer de Guinea Ecuatorial llena de vitalidad, a pesar de que la vida no se lo ha puesto nada fácil. Ella es la albañila a la que hace referencia la directora de la escuela y Rita nos recibe en su casa.
Pues todo esto lo hice yo porque mira, el salón sigue teniendo gotele, pero estoy empezando poco a poco, he quitado primero esa pared. Ahora me faltan esas 3 paredes quitar.
¿El piso es tuyo? ¿Está alquilado?
No, está alquilado. Uh-huh. Me vio un señor que, como le estuvimos reformando el piso, porque tenía antes a gente viviendo aquí, que le destrozaron el piso, lo dejaron muy mal. Entonces, no sé por qué confió en mí. Es que me vino todo. Los papeles, el trabajo, la casa. Porque vivía en un piso de 800 euros sin los gastos incluidos. No sabía ni cómo lo pagaba, pero lo pagaba y seguía adelante hasta que me apareció este.
Rita estudiaba arquitectura en su país cuando tuvo que hacer las maletas y venirse a Vitoria de urgencia. Bueno, Rita, déjame mirar, casi las 8 de la tarde. Acabas de llegar de trabajar. Sí. Esta semana te toca moverte fuera de Vitoria. ¿Dónde estáis trabajando?
Estamos trabajando por Oñate, Mondragón, Arechavaleta, por ahí, por el Alto de Eva. Ahí estamos.
Queríamos hablar contigo porque hablando con María Jesús nos decía que que no suele haber muchas mujeres en la escuela Micaela Portilla, pero que tú llegaste con muchas ganas de entrar, además en el módulo de albañilería, ¿no? Sí. Tú tenías claro que querías hacer eso, ¿por qué?
Bueno, porque yo empecé estudiando arquitectura en mi país, pero por la circunstancia de la vida que vine aquí, bueno, para no dejarte en el aire, mi madre le diagnosticaron cáncer de hígado, me llamaron para que viniera y tuve que dejar los estudios de arquitectura, porque me dijeron, ven ya, tu hermano está en la acogida, tu madre está muy mala, pues tuve que venir corriendo. Entonces, al llegar aquí, fue como un... Estuve unos años desde que vine en el 2019... ahí en el aire, entre que intentando sacar a mi hermano en la acogida, que no es un proceso fácil, porque tienes que pasar por los juzgados y así y así. Entonces, cuando todo eso se estabilizó, dije, ¿qué voy a hacer? Si empiezo a convalidar y luego la arquitectura aquí es muy cara, entonces ahora mismo me sale más rentable estudiar algo que compagine con la arquitectura que me gusta y así seguir adelante con mi hermano. ¿Y qué pasa? Estuve pensando y no sé por qué. Y me fui a Sartu y me dijeron, oye, ¿qué quieres estudiar yo? Algo que tenga que ver con la construcción. Y me dijeron, mira, aquí se estudia albañilería en la escuela Micaela Portilla. Y dije, no me digas. Y lo bueno es que...
Bueno, pues Rita hace no referencia. Sí, hace
es maravillosa referencia. Rita, lo que estamos conociendo de ella. Todavía vamos a conocer un poquito más. Bueno, pero qué vitalidad, ¿no?
Es una mujerona, como digo yo, es espectacular. Ella hace referencia a Sartu Álava, que es una asociación para la reinserción laboral. Esta fue la primera llave hacia su nueva vida. Transformarse en Micaela Portilla, llegó Eraikume, una empresa creada por mujeres que lleva 2 décadas trabajando por la inserción laboral en el sector de las reformas.
He tenido la oportunidad de que Eraikume me contratara y me dieran los papeles, se fiaron de mí ciegamente, ¿eh? Que eso cualquiera no lo hace. Lo que tiene de especial, yo creo que lo que tiene de especial la empresa de Eraikume es esta fuerza que tenemos, esas mujeres que están introducidas en ellas, la pasión que tenemos, cuando entramos en una casa y la gente dice, uy, ¿quiénes sois vosotras? ¿A dónde vais? Y tú te quedas como que, yo soy la fontanera, y se quedan como que, yo creo que eso nos hace especiales, entrar en una casa y que vean a 2 mujeres... una fontanera, un albañil que venga y que pintora, una... A mí eso nos hace especiales y la vamos para ayudar a la gente y nos gusta y lo hacemos con ánimo.
¿Y hay clientes machistas?
Sí, pero al final con nuestra actitud y todo conseguimos persuadirlos y en cuanto ven el trabajo que hacemos pues se quedan tan satisfechos que... Y sobre todo esa manía que tenemos que después de pintar y después de hacer un trabajo de albañilería, colocar azulejo o lo que sea, pasamos con el trapo, volvemos atrás con el trapo. Y una vez una señora nos dijo, nunca había visto limpiar tanto en mi vida.
Por lo que escuchamos y lo que le escuchamos a Rita, está encantada.
Sí.
Le encanta su trabajo, le encanta lo que hace.
Sí, le encanta. Ella lo explica por si quedaba alguna duda y nos habla además de sus planes de futuro.
Yo no te puedo especificar ahora mismo qué es lo que me gusta, pero, por ejemplo, yo me divierto tapando una carta, poniendo un azulejo, como he estado haciendo hoy. Yo me divierto, de hecho, se me pasan las horas volando y ni cuenta me doy. Y lo que más me gusta de mi trabajo es que aprendo cada día. Porque ahora mismo no solo puedo ejercer de albañil, puedo ejercer de fontanera, puedo ejercer de pintora. La electricidad me da un poco de miedo, pero ahí vamos. Si se me funde alguna luz de mi casa o tengo un problema con la luz LED, yo puedo solucionarlo. En un futuro no muy lejano, yo creo que ahora mismo, en principio voy a seguir trabajando, porque sabemos, tengo una responsabilidad, que es mi hermano, no tengo a nadie más, no tenemos a nadie más. Y dejar ahora y empezar a estudiar otra vez es como, no sé, si ya tengo los estudios que tengo, sí que posiblemente puede ser que yo llegue a estudiar como delineante o como me dice mi jefa, ¿por qué no estudias para ser perito? Que no es fácil, pero bueno.
Bueno, nunca se sabe, eres muy joven, ¿cuántos años tienes?
Tengo 27.
Ah. O sea, que Rita puede desempeñarse como pintora, como albañil, como fontanera y no descarta ser
delineante.
O perito. Bueno, una parte importante de estos jóvenes necesita apoyo más allá de ese periodo de formación que tienen en las escuelas de segunda oportunidad como esta que hemos visitado en Fontecha.
Eso es, y como hemos escuchado, se enfrentan además a una coyuntura económica y de empleo desfavorables y sobre todo a vivencias, a bagajes vitales, en fin, que a veces pues no son nada agradables. Y bueno, lo que hemos visto es que en ocasiones estas segundas oportunidades llegan en el momento justo.
Totalmente, hay que estar en el lugar preciso. Es momento de dar las gracias a las personas que te han ayudado a elaborar este reportaje.
Bueno, pues a María Jesús Calleja, la directora de la Escuela Micaela Portilla, porque vamos, en cuanto le propuse esta idea, me dijo, adelante, sí, ven cuando quieras, y ella me acompañó en toda la visita. A Miquel Gallego, Isidro Martínez y Enrique Puelles, que son los profesores de forestal, albañilería y carpintería, respectivamente. A todos los alumnos de cada uno de los talleres que también me recibieron con amabilidad y charlaron conmigo, y por supuesto, a esa gran mujer llamada Rita, que está abriéndose camino y que estoy segurísima de que lo va a conseguir porque tiene esa fuerza que ya ves que se irradia ¿no? a través de las ondas.
Totalmente.
Pero en persona es absolutamente.
Pues es que recasco una vez más, Merche Guillén, por este reportaje y por su sonoridad. Es que recasco.
Gracias, agur.
Podéis ir sin miedo. En cualquier taller, ya sea de albañilería, de carpintería, de forestal, no os limitéis a uno solo, porque no hay uno para mujeres y uno para hombres. Ya veis vosotros, soy albañil, mirad dónde estoy. Yo había perdido la fe, no podéis perder la fe, por favor. Ir a la escuela y formaros, que es muy bueno.
Radio Vitoria Gamur. Con Aratz Goikoetxea.
Las 10 y 33 minutos de la mañana, hoy es 17 de marzo y es un día importante para la comunidad irlandesa, la que vive en nuestro territorio a la vez, celebra St. Patrick's Day o el Día de San Patricio. Naroa Balsategi, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿Hasta dónde te has trasladado para celebrar este St. Patrick's Day, darling?
Uy, qué bonito te ha quedado. No esperes que yo vaya a decirlo así de bien, ¿eh? Porque no.
Yo espero es que estés con una buena cerveza, aunque son las 10:30, no sé si son horas de cerveza, pero bueno, en cualquier caso, seguro que rodeada de buena cerveza irlandesa estarás.
Oye, espera, pues ¿sabes qué? Esa misma pregunta se lo voy a decir a Leire Ripa, a la propietaria del Carling Ford, que está aquí en Cercas Bajas, en el pub donde nos encontramos. Leire, ¿sabes qué es lo que acaba de decir Aratz? Que lo que espera es que estemos con una buena cerveza, pero no sé si para un irlandés a estas horas de la mañana es hora de cerveza.
Bueno, hola. Buenos días. Pues primero yo no soy irlandesa, yo soy de aquí, pero bueno, para los irlandeses este día es muy importante y pues, seguramente que en Irlanda ya estén con una cerveza, con una pinta de Guinness en la mano, segurísimamente, vamos, te lo puedo asegurar.
No sé si... está bien marcado en el calendario este 17 de marzo, todo se prepara para este día y quizá, no sé si lo podemos equiparar con algún otro día importante de Vitoria, si eso en este Carling Ford al menos se nota.
No, para nosotros el día más importante de todo el año es el día de San Patricio, porque bueno, aparte mi compañero, mi socio y mi marido es de Dublín, entonces bueno, pues para nosotros es el día más importante de todo el año, donde mejor trabajamos y donde más gente acude a este bar.
Leire, cuando he llegado aquí he dicho, jo, yo tenía intención de hacer una descripción de los adornos, tal, pero claro, he empezado a hablar en alto y me has ido corrigiendo, con lo cual, vamos a hacerlo bien, porque tú lo vas a decir bien. Leire, ¿cómo habéis adornado para este día el local?
Bueno, pues he puesto así como decoraciones del Shamrock, que te contaba que es el trébol de Irlanda, que es de tres hojas, no es de cuatro, que bueno, es cuando supuestamente cuenta la leyenda que cuando San Patricio fue a la isla para explicar o un poco para... cristianizar a la gente que estaba allí, pues explicó, bueno, quiso decir que el Shamrock significaba la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues desde aquel entonces el Shamrock es el símbolo más importante de Irlanda y aparte, bueno, pues en la cultura celta es como la suerte. No es de tres, o sea, no es de cuatro, sino de tres. De tres hojitas.
¿Y cómo se presenta este día en el bar?
Bueno, pues esperamos mucha afluencia de gente porque es un día que viene muchísima gente. A partir más o menos de las 6, 7 de la tarde viene muchísima gente. Y nada, pues a trabajar a tope, vender mucha Guinness, bueno, Murphy's también, que poca gente de Vitoria tiene ya Murphy's también, que es otra cerveza de Cork. Guinness ya sabéis que es de Dublín. Y bueno, y vender mucha cerveza. Al final es el día de la cerveza, sobre todo la Guinness. La Guinness es la reina por excelencia.
¿Qué previsión tenéis de lo que se vaya a...?
Hemos comprado muchos. No te sé decir cuántos vamos a gastar, pero tenemos la cocina sobre todo, y ya ves que es un bar bastante pequeñito, sí. Tenemos la cocina bastante petada de barriles, que casi no podemos ni entrar. Pero sí, esperamos mucha afluencia. Y mañana además también, aparte de que hoy sea San Patricio, mañana es un día también importante para Irlanda, porque mañana juega el Seis Naciones, que es la final de Seis Naciones, y Irlanda lleva ganados todos los partidos. Entonces, si mañana gana a Inglaterra, que además siempre es como el partido más importante de Irlanda con Inglaterra, que es a las 6 de la tarde, pues ganaría el Grand Slam. Entonces se proclamaría campeón de Seis Naciones de Irlanda. Este año está muy bien también.
Me estaba fijando, Leire, que no es solamente el local, es que tú también...
Sí. Bueno, mi color preferido es el verde, ¿eh? Siempre ha sido el verde. Y mira, me junto con un irlandés, entonces... Sí, sí, es mi color preferido. Llevo aquí como unos tréboles de pendientes. Sí, me metizo con este día.
O sea, que entonces tenemos que esperar, que es que encima dan la santa casualidad, por decirlo de alguna manera, lo de santa, que ha caído en viernes, este 17 de marzo, que además mañana está la final del Seis Naciones, un día además muy importante precisamente para Irlanda. Por lo tanto, la fiesta se va a alargar hasta el domingo.
Sí, seguramente el domingo vamos a descansar, ¿eh? Porque el domingo es el día que cerramos y el domingo, vamos, te puedo asegurar que vamos a estar descansando. Pero sí, mañana también esperamos bastante movimiento de gente.
Exactamente, y tú, que ya que tienes a tu socio y marido irlandés, sí. ¿Qué es lo que supone para un irlandés este día? ¿Qué es lo que se dice, lo que, bueno, se comenta entre...? Porque hay una buena comunidad de irlandeses que acude a este bar, pero ¿qué es lo que se dice? ¿Por qué es tan importante este día?
Pues porque al final es el patrón de Irlanda, entonces al final pues es que es su día, entonces allí hacen muchísima, muchísima fiesta además, o sea, es una pasada. Fíjate, llevo con Paul creo que 23 años y nunca he estado en San Patricio allí, porque bueno, con el bar llevamos ya 17 años y nunca he podido ir yo allí en San Patricio, voy en otros momentos, pero en San Patricio nunca he estado, y allí es que es grandísimo, o sea, hacen el Parade, que se llama, como es un festival súper grande, que acude muchísima gente de mogollón de partes del mundo, porque, bueno, ya sabes que los irlandeses están desperdigados por todos los sitios, entonces vienen, una comunidad, por ejemplo, de Estados Unidos, viene muchísima gente al desfile y, bueno, para ellos es el, no sé, es el top de los días del año, sí.
Y para este día... suele haber más gente de lo habitual trabajando en la barra, sí, porque evidentemente, sí, aunque el local sea pequeño...
Nos echa un chico una mano, porque Paul y yo, si no, solos no podemos, es imposible. Es imposible.
¿Y en cuanto a música en directo, se plantea?
No, porque lo hicimos creo que un año, pero es que el local es muy pequeñito y con la gente que entra, no, al final decidimos que no lo íbamos a hacer. Entonces ponemos música tradicional irlandesa, pero no es en directo. Sí, pero de eso se encarga Paul, que es el que entiende de música, y eso se encarga él.
¿Peticiones especiales de la gente que acuda?
No, ese día general No. Por ejemplo, hay otras ocasiones como igual Nochevieja o esas cosas que sí que te pide la gente canciones, pero este día no. Este día la gente yo creo que también os ve a tope, entonces no. Suena todo el rato música irlandesa y ya está.
¿Y habéis cuantificado hasta, bueno, cuánta gente puede llegar a entrar o qué afluencia de gente va a haber precisamente este 2023 por las dos casualidades que decías,
sí,
antes?
Yo creo que muchísima gente. Aparte, bueno, nosotros ponemos también otro grifo más de Guinness, porque si no, es continuamente estar echando pintas y si no, pues con uno no da. Entonces, aparte que yo creo que este año la gente, como después de lo de la pandemia y tal, pues la gente yo veo que tiene muchas ganas de fiesta, entonces no, yo espero mucha afluencia.
El sombrero largo, que también lo estoy viendo, muchos vendrán no solamente con, sí, vestidos de verde, sino con el sombrero, que, sí, es algo muy significativo, sí, de este día de San Patricio. ¿Por qué?
Porque, bueno, este es el sombrero de los leprecón, que los leprecón son los duendecillos que se dice que habitan en Irlanda. Y bueno, pues unos duendecillos muy pequeñitos que les gustan mucho las monedas. Sí, es como que les atrae las monedas como de oro. Y también, bueno, pues es otro de los símbolos de Irlanda, los leprechauns. Sí, por eso el sombrero de los leprechauns, porque iban vestidos como así, con un sombrero así grande y con sus botitas, con todos vestidos también como de verde y sí.
Otra de las cosas típicas, antes me iba a atrever a decirlo, el brindis.
Es lonche, eso es. Es como cheers en inglés, pero slonche es en gaélico.
¿Y se escucha constantemente?
Sí, allí la gente brinda con slonche, sí.
¿Y aquí en Vitoria?
Bueno, si ves igual algún... los irlandeses seguro, y algún inglés también, porque sabe que se dice slonche, entonces igual también te dice. Y sí, porque aquí hay muchísima gente que ha viajado ya a Irlanda, porque mucha gente va allí a estudiar inglés y no sé, es un país que yo creo que a todo el mundo atrae, es un país muy acogedor, aparte de bonito, es muy acogedor, entonces yo creo que todo el mundo le tiene así como cierto cariño a Irlanda, entonces sí, mucha gente lo dice también.
¿Y en Vitoria se celebra este día?
Sí, sí, acude gente de allí, de Irlanda, pero el 90% son autóctonos de aquí, entonces sí, aquí a una fiesta se une todo el mundo.
Bueno, pues con lo cual, Laura Ripa, vamos a decir que... Uy, perdona, Leire Ripa, vamos a decir que, bueno, a partir de las, ¿qué hora has dicho? ¿De las 6 de la tarde o así?
Sí, más o menos, sí, a partir de las 6 ya empieza a haber movimiento, sí.
Y que es cuando, bueno, pues que ya vais a estar preparados, totalmente preparados para afrontar este día, esta noche y el día de mañana, ¿no?
Sí, el día de mañana, exactamente, y que mañana gane Irlanda en 6 naciones.
Bueno, porque entonces ya es que va a ser, aunque el domingo descanséis, va a ser algo...
Como un fin de semana completo, totalmente completo, sí.
Bueno, pues Leire Ripa, propietaria del Carlin Ford, que disfrutes de este día, que el trabajo sea lo más...
llevadero posible, eso
sí,
es.
Porque, no sé sino cómo va a ser.
Sí, bueno, te metes ya un poco en el rollo y al final, pues nada, trabajas bien, la gente está contenta, entonces al final se pasa bien, al final, ¿eh? Sí.
Que disfrutéis del día de San Patrick's Day y que disfrutéis de la final del Seis Naciones, que gane Irlanda.
Exactamente, eso es.
Y pues bueno, eso es. Que lo disfrutéis, ¿vale? Vale, eskerrik asko, Leire.
A ti, adiós, agur.
Naroa, entonces, si brindamos con una cerveza irlandesa, tenemos que decir lonches.
Es lonche.
Es lonche. Digo, yo me falta algo por ahí. Es lonche.
No, es lonche, es lonche. Es que te diría más cosas que las que me acaba de decir Leire, pero tengo que reconocer que me da un poco de vergüenza.
Bien.
Es ya... lonche.
Ya lo he aprendido, es lonche, así, vale. Pues lo utilizaré la próxima vez para brindar con una buena cerveza. Con una buena Guinness o Murphy's.
Eso es, vas a empezar a hablar gaélico estupendamente bien, con una TX muy euskaldún.
Totalmente. Y hoy nos vamos a quedar con música euskaldún irlandesa, que es esta de Iñaki Palacios and the Gaels, que su tercer disco Baltic está inspirado en Irlanda. Iñaki Palacios es un amante de Irlanda y le dedicó al país este disco. Gracias a ti y gracias también a Leire Ripa por habernos atendido. Un abrazo.
Bye, Arte.
Agur.
Goikoetxea.
Ya es viernes y los viernes siempre tenemos una doble cita con la gastronomía. Una en el restaurante Ayuri Jatetxea, donde nos atiende José Bratos. Caixo, José, ¿cómo estás? Hola, José.
No.
Ay, 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 que no te escuchábamos. Alto y claro,
perdona.
Dinos hola.
Muy bien,
muy bien. Y también, no muy lejos de allí, en Mendiola, en su sidería, está Iñaki Cacho. ¿Qué tal, Iñaki? Egunón.
Egunón, buenos días. Muy bien, muy bien.
Y también están con nosotros Raquel Navarro y Alejandra Aguiluz. Egunón a las dos.
Aquí estamos, Egunón.
Oye, que además hoy venimos con un premio. Y no es cualquier premio, ¿eh?
No es cualquiera cosa.
No es cualquiera cosa. Huele desde lejos, ¿eh? Quesito Idiazabal que vamos a repartir hoy. Y para eso todavía están a tiempo de participar en el 656-787180. Estamos haciendo durante toda la semana una pregunta del recuerdo y estamos recordando esos platos que surgen así como por casualidad y que acaban convirtiéndose en un imprescindible en casa. Por ejemplo, el día que mezclas todo lo que encuentras por el frigo y bueno, pues al final sale una cosa
¿sí?
maja.
¿A ti te ha pasado eso?
No lo repito, quiero decir. Ah. Me ha pasado muchas veces, pero está el desastre que no se convierte en imprescindible.
Oye, fíjate, Raquel, Aratz, José, Iñaki, Egunon, por cierto, os mandamos un saludito aquí, Raquel y yo. Nuria dice, en cierta ocasión, al hacer la tortilla de patata, en vez de cebolla, le eché ajo. Y desde entonces no dejo de hacerla con ajo.
Mira, oye, es una opción.
Hay que probar.
Oye, nunca se me hubiese ocurrido.
Bueno, la verdad es que estamos recibiendo un montón de mensajes y a cada cual es más curioso. Luego los leeremos.
Sí, luego leemos todos esos mensajes.
Bueno, hoy tenemos dos recetas maravillosas.
Sí.
Dos aperitivos muy interesantes. ¿Por cuál os apetece empezar?
Venga, vamos a empezar por una receta que estábamos curioseando el origen, porque nos sonaba el nombre, Iñaki. Patatas revolconas.
Que las hemos comido, pero sí. No recordábamos dónde.
No recordábamos, nos hemos metido en internet a ver cómo eran y de dónde eran. No sé si tú tienes clara la procedencia.
Pues mira, a mí me ha tocado no pelearme, pero he visto peleas entre vallisoletanos y abulenses.
Sí. Y salmantinos.
De Ávila y otro de Valladolid.
Y bueno, en Extremadura
no tanto. Sí,
también
sí.
Hemos leído. No sé hasta qué punto, pero parece ser que dicen que el origen es Ávila. Bueno, que con el perdón del resto, que no sabemos, sí. No nos queremos aquí meter en ningún jaleo. Pero bueno, es una receta, ahora nos vas a contar, maravillosa. ¿Y José, nos vas a poner?
Pues vamos a hacer unos saquitos de morcilla con manzana reimeta.
Y pimientos confitados.
Y una
confitados,
base de
¿no?
unos pimientitos confitados, sí.
Bueno, pues no sé si una de primero y la otra receta de segundo o al revés, porque las dos son estupendas. Venga, pues vamos con las patatas. Iñaki.
Bien, muy bien. Pues bueno, vamos a preparar nada, un picoteo, como decimos, ¿no? Vamos a utilizar 6 patatas que sean medianas. Las vamos a limpiar muy bien, de todo lo que pueda tener de tierrilla y tal, porque luego utilizaremos un poquito del agua de cocción también para rematar el plato. Luego vamos a utilizar 200 gramos de panceta fresca. Panceta fresca, panceta curada o incluso podemos utilizar torreznos. Nos tiene que quedar crujientes, Luego vamos a utilizar 5 dientes de ajo. Vamos a utilizar una cucharada pequeña de pimentón dulce. Si queremos darle un poquito de toque, mezclar mitad picante dulce. Aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Entonces, lo que hacemos es, lo que comento, lavamos bien las patatas y las vamos a poner a cocer, con piel, con piel. Cuando veamos que están cocidas, lo que hemos dicho, reservamos un poco de caldo. Cuando estén ya cocidas, las vamos a pelar y las vamos a poner en una cazuela de barro, que es donde las vamos a presentar.
¿Enteras?
No, peladas. Sí, bueno, enteras.
O sea, enteras me refiero, una vez peladas, enteras, no cortadas
sí,
en gajos.
Exactamente, sí. No, luego lo que vamos a hacer con un tenedor o bien con esos... Con esos pisapatatas que tenemos que hay ahora, las vamos a triturar.
Vale. Me estaba adelantando, perdón, Iñaki.
Sí, nada, no, hombre.
Tienes hambre ya, ¿eh?
Luego, pues lo que vamos a hacer es, la panceta las vamos a cortar en trocitos pequeños y las vamos a freír en aceite hasta que estén crujientes. O sea, con ese aceite, con poco aceite, porque luego la panceta también, o bien el torrendo, nos va a soltar la grasilla. En esa grasita que nos queda, retiramos los torrendos, la panceta y lo vamos a reservar. Y entonces, en ese aceite que nos queda y esa grasita, lo que vamos a hacer es dorar estos ajitos cortados en láminas. Una vez de que estén punto antes de dorado, apagamos el fuego, añadimos la cucharadita de pimentón dulce, mezclamos rápidamente para que no se nos queme y nos amargue el plato, y añadimos ese poquito de agua de cocción que hemos reservado. Hervimos un poquito todo para que coja consistencia y lo vamos a añadir a las patatas a última hora. Removemos bien todo, mezclamos bien para que haga una masa compacta y luego por encima vamos a adornar y que pase el plato con esos torrenditos, esa panceta frita. Y el plato está terminado.
Bueno, buenísimo. Es que me estaba riendo porque, claro, estábamos pensando en el colesterol y estas cosas y decía Aratz, de postre, nos ha escrito a Raquel y a mí, de postre Benecol. Bueno, pues es que, claro. Pero bueno, un día, de vez en cuando,
ay,
¿no?
Es una maravilla. A mí es que un torreznito sí. No me...
Es que los ingredientes son esa combinación.
Es maravilla. Y esa textura crujiente de repente, ¿no? Pues
sí.
Pues bueno, yo lo que no recuerdo dónde las he comido, insisto,
sí,
¿eh? Las he probado, pero no recuerdo dónde. Te puedo decir, Iñaki, que ni en Ávila Bueno, Extremadura no. En Valladolid. Hubiese estado, pero no.
A ver, si va a ser en París o vamos a saber.
Ávila no, porque no conozco a Ávila. Pero no sé dónde las he comido.
Bueno, pues ya tenemos un motivo para ir, ¿eh?
Sí. Os recomiendo la visita a Ávila, ¿eh?
Pues sí, ¿no? Ávila. Esa muralla, bueno, y se come estupendamente bien.
Sí, paseito por la muralla es una delicia.
Si nos viene bien cualquier destino, ¿eh? También te digo.
Sí, también.
Ahí donde se coma bien, nosotros estamos felices de la vida. Bueno, pues, si hay piedras, pues también.
En Mendiola se come bien y en el Ayuri también, si no podemos irnos muy lejos, porque este saquito de morcilla con relleno de pimientos confitados promete. A ver, José, ¿cómo lo hacemos?
Sí, yo, Iñaki recomienda Ávila, yo recomiendo el pincho cada uno, Iñaki. Uy, qué bueno.
Sí.
Tuve la ocasión de hacerlo una vez con Pasi Jimeno, un profesor de cocina de la Escuela de Gamarra, aquí en el restaurante en el Ayuri, y la verdad es que es un espectáculo de colesterol. Pero qué bueno está, por Dios.
¿Tú también habías oído la guerra entre vallisoletanos y abulenses por las patatas revolconas? José...
Dime, perdona.
Que si habías escuchado tú también la guerra a cuenta de las patatas revolconas entre abulenses y vallisoletanos.
Pues no lo había oído nunca. Y de hecho, Pachi Jimeno creo que es descendente de Extremadura, por ahí.
Es que estaba leyendo yo que en Cáceres y en el norte de Extremadura también las ponen.
Yo juraría que es de ahí, de esa zona, ¿eh? Sí, o sea, igual me equivoco, pero me creo que sí, que es de esa zona.
Bueno, dicen por aquí, dice Conchi, qué rica esta receta, cuánto aprendemos. Bueno, pues venga, vamos con el saquito, José.
Venga, pues vamos a seguir con el colesterol, viva la Virgen.
Pues doble ración de Beneco, no nos pasa nada, ¿eh?
Oiga.
Venga.
From Lost to the River. Vale.
Lo que vamos a necesitar es pasta brick. Vamos a necesitar morcilla. Nosotros utilizamos la morcilla líquida de León. La morcilla líquida de León, sin más, es lo que es la sangrecilla con la cebolla y la pimienta. Pero bueno, se puede utilizar cualquier otra morcilla. Y manzana reineta, puerro, unos pimientos, ajo, aceite de oliva y un poquito de vino blanco. Uh-huh. Os digo, vamos por partes. Lo que vamos a hacer es eso. Vamos a cortar como unos cuadraditos de unos 15 centímetros más o menos de pasta brico, pasta filo. Y ahí vamos a meter la morcilla y unos daditos de manzana reineta. Los vamos a cerrar y luego le damos la vuelta al sobre y lo que ya comentamos en una ocasión. Con los filamentos del puerro le vamos a hacer un nudo y lo vamos a hacer un atado para que no se nos desmonte en el horno. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues vamos a confitar unos pimientos. Un pimiento de este asado. Vamos a hacerlo tira, vamos a poner un poquito de aceite, vamos a dar un poquito de ajo y vamos a añadir los pimientos los confitamos bien confitados. Le echamos un chorretón de vino blanco y luego, pues si queremos dejarlo reducir, que os queda salsita gordita y si no, lo ligamos un poco.
Perfecto.
Entonces, muy sencillo. Vamos a poner el horno a 180 grados. Metemos los saquitos de morcilla. Eso lo podemos tener preparado. O sea, en nevera, para la hora de sacar un aperitivo de bar, lo tenemos preparado, ponemos el horno a 180 grados y lo metemos. Y durante unos 7-8 minutos vamos a tener los saquitos. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. En la base vamos a poner los pimientos confitados encima del saquito. Y vamos a decorar con unos germinados de cebolla. En este caso le pegaría muy bien. Uh-huh. Y nos va a quedar un pinchón rico, la verdad. Pues nosotros lo hemos puesto una vez en el degust de diario y la gente sale contenta. Sí que gastamos los pimientos en la parrilla y demás, pero bueno.
Uh-huh. Yo he hecho algo parecido alguna vez.
Y te ha quedado rico,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno,
sí,
fenomenal.
Sí.
Pero con morcilla líquida, que a mí
no,
eso me ha dejado
líquida,
alucinada.
No.
Sí. En León la verdad es que la morcilla aquí siempre tenemos la costumbre de verla, esa pues o con verduras o con arroz. Mm. En León es líquida tal cual y se hace a la plancha, o sea, de hecho por la zona del húmedo, la zona de poteo de León.
Mira, otra visita a León.
Es un espectáculo, de verdad.
Otra visita al húmedo de León. Ahí ya lo que pasa es que te quieres quedar a vivir.
Ahí me apunto. A ver, Semana Santa, me escaparé para ahí unos días.
Qué bien, buen plan, desde luego que sí.
Pues hazte unas morcillas, ¿no? ¿Qué?
La cuenta con ellas, claro.
Que es broma, ¿eh?
No perdemos ritmo aquí.
Que luego cogéis la palabra dada, ¿no? No, es broma.
Oye, por cierto, mira, nos dice Juan, que es un oyente que siempre nos escribe, uno de nuestros oyentes fieles en este espacio de cocina, dice, en el Erquiaga, donde Chus y yo suena, y dice, ponen patatas revolconas cojonudas. Igual las habéis tomado ahí. Están buenísimas. Pues puede ser que yo solo os haya puesto alguna vez patatas revolconas. Bueno, no lo recuerdo. Pero mira, si no, ya tenemos la excusa para acercarnos. Supongo que será fácil, pero yo cuando hago saquitos no termino de cerrarlos bien. Te preguntan, José, ¿qué se puede hacer para que cierre bien? ¿Quieres saber, Charo?
Pues yo te digo, yo lo que hacemos es eso. O sea, hacemos bien o el saquito, pero eso, sin más, hacemos el saquito. Y luego eso, con el filamento del... O sea, se coge un puerro, se corta una tirilla bastante larga y hacerle el atado, ¿eh? A nosotros se nos desmonta. Así que, ¿verdad que antes? Eso, hacías lo típico, metías el saquito en el horno, pum, y se te abre, lógicamente, tiende a abrir. Pero por hacerlo todo comestible, eso, con el puerro es perfecto para hacer el atado.
Bueno, hay muchísimos mensajes que nos llegan, pero no nos da tiempo a todo. El lunes volvemos con algunas dudas, que hay preguntas, se las haremos a Luis Ángel Plagaro. Estamos viendo por aquí una tortilla que ha hecho Santiago. La receta del bulli, ¿sabéis? Esa de patatas de bolsa.
También ha hecho. Oye, es que sale muy parecida.
Sí,
esta escucha, que tenemos una respuesta de las preguntas del recuerdo que tiene que ver con eso.
Ah, pues a ver, pues, ¿qué nos han contado?
Dice, no tengo mucho tiempo para cocinar, me suelo hacer la tortilla de patata con patatas de bolsa. Un día solo tenía patatas de esas con sabor a huevo frito. Ajá. Pues probé y desde entonces es mi tortilla favorita, nos dice.
Pues mira.
El que quiera que lo pruebe.
Bueno, pues más mensajitos del recuerdo, porque son muchos los que nos están llegando durante toda la semana.
Lucía nos dice, para desayunar me suelo poner tostadas con tomate y jamón. Un día que no tenía tomate vi que tenía salmorejo. Se lo eché a la tostada y qué maravilla, os lo recomiendo.
Bueno, pues bueno, mira.
Pues está bien.
Pues oye, eso otra es que apuntamos.
Cocina de aprovechamiento también.
Amaya nos dice, solía escuchar las guarrindongadas de David de Jorge, que un día contó que se hacía un bocata de chorizo con mayonesa. Lo probé y desde entonces me encanta. ¿Chorizo con mayonesa?
No lo acabo de ver. No lo acabo
Oye,
de
pues
ver.
A Maya le gusta.
Oye, ¿y quién toma chorizo con nocilla, eh? No sé qué es peor.
Bueno.
Sí.
¿Queréis leer más cositas?
Venga,
¿tenemos
sí.
tiempo? Venga, Ivonne nos dice, un día hice galletas de chocolate y eché sal. Me di cuenta enseguida, o sea que eché poquito. Luego le añadí azúcar y la verdad es que el resultado fue muy bueno.
Bueno, claro, chocolate la sal, y la sal, ¿no?
Con un poquito de sal. No lo buscaba, pero mira, sí, sí. Oye,
sal
pues no está mal.
A los sabores.
Oye, ¿y ese queso para quién va a ser? ¿Ese queso Idiazabal?
Pues va a ser para Pilar. Pili, es que ricasco por haber participado. También a todos los oyentes, bueno, que han tomado parte esta semanica. Y Iñaki, José, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente. 656-787-180. Seguiremos recibiendo vuestras dudas, fotografías y sugerencias para la próxima semana.
Y a Pili le llamamos para decirle que ha sido la ganadora, que no se preocupe.
Que eso sale de Radio Vitoria.
Un
gracias,
abrazo.
Agur.
Agur.